Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo,
de Uruguay.
El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos al profesor Rajesh Miranda del Programa Interdisciplinario Neurociencias en la Facultad de Medicina de la Universidad de Texas, A&M, en Estados Unidos de Norteamérica. Al doctor Cristian Jarosewski, jefe del área Toxicología y Drogas de Abuso y perito de la Justicia Federal Auxiliar en Criminología y Criminalística.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
Un valioso aporte de la Fundación Guadasculta. Para infobioquímica.org es realmente un orgullo poder ofrecer a todos nuestros usuarios la posibilidad de acceder de manera totalmente gratuita a dos libros de Jane Westgard, donados gentilmente por la Fundación Guadasculta. James Westgard es profesor emérito del Departamento de Patología y Medicina del Laboratorio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Wisconsin en Estados Unidos. Ha trabajado por más de 30 años en el control de la calidad. Actualmente da conferencias en el área de programación científica para laboratorios clínicos. Es presidente de Westgard Kinsey Inc., una pequeña empresa proveedora de herramientas, tecnología y formación para el área de gestión de calidad. El Dr. Westgard es más conocido por su trabajo con control de calidad en laboratorios, sobre todo por haber desarrollado un proceso de reglas múltiples en esa área, ampliamente conocido como las reglas de Westgard. El valioso aporte de la Fundación Guadasculta es un material pensado para los profesionales del laboratorio clínico y estudiantes de habla hispana. Los títulos que encontrará: Validación básica de método, entrenamiento y gestión de la calidad analítica para laboratorios clínicos, prácticas básicas de control de calidad, capacitación en control estadístico de la calidad para laboratorios clínicos. ¿Cómo acceder a los libros? Súmese a la comunidad virtual de los profesionales del laboratorio clínico. Si usted es profesional o estudiante, puede registrarse en forma totalmente gratuita y acceder a todo el material de nuestro portal. Para registrarse como usuario, debe completar los campos del formulario con su nombre de usuario y contraseña, accediendo desde infobioquímica.com/new/register. Una vez que ha rellenado el formulario con sus datos, le llegará un mail de confirmación a su casilla de correo. En la página principal de infobioquímica.org, en la parte superior a la derecha, encontrará el botón Login, que le va a permitir ingresar su usuario y contraseña. Para acceder a los libros gratuitos, solo debe hacer clic sobre la imagen de James Westgard que aparece en la página principal a la derecha. Si ya es un usuario registrado previamente en nuestro antiguo portal, le solicitamos que al iniciar sesión en el nuevo sitio, realice la recuperación de contraseña accediendo desde infobioquímica.com/new/lostpassword. Podrá ingresar una nueva contraseña e ingresar al sitio como usuario registrado.
El Microscopio, un programa que se emite todas las semanas
a través de internet en
infobioquímica.org. El Microscopio.
El doctor Rubén Darío Motrich es bioquímico, farmacéutico, doctor en ciencias químicas por la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina, a donde es profesor adjunto e investigador adjunto del CONICET y prosecretario de la Sociedad Argentina de Inmunología. Ha realizado estadías predoctorales y postdoctorales en el Instituto Torre y Pinés de Estudios Moleculares en San Diego, Estados Unidos de Norteamérica, en la Universidad Católica de Leuven en Bélgica y la Universidad de Normandía en Francia. Es miembro de sociedades científicas nacionales e internacionales. Sus áreas de investigación se enfocan en el estudio de la inmunología de la reproducción y de la relación entre inflamación prostática crónica y cáncer. El doctor Rubén Darío Motrich nos introduce en el tema de la inflamación e infertilidad masculina, de la enfermedad humana a los modelos experimentales y viceversa.
Muy bienvenido, doctor Rubén Motrich, a El Microscopio. Vamos a hablar de infertilidad masculina. Han publicado en la revista Science Translational Medicine un trabajo precisamente sobre este tema. Para entrar en tema, ¿qué es la infertilidad masculina? ¿Cuáles son las principales causas?
Bien, hoy en día se manejan dos términos, lo que es infertilidad y subfertilidad. La infertilidad se usó mucho tiempo como sinónimo de esterilidad y era la incapacidad de una persona, de una pareja, de llevar a cabo un embarazo exitoso, o sea, de un nacimiento tras un año de intentos sin la utilización de métodos anticonceptivos, ni haber tenido nunca un hijo. Hoy se habla de subfertilidad. ¿Por qué? Porque una persona puede haber tenido un hijo, sin embargo puede intentar querer tener otro y puede fracasar en llegar a tener un hijo tras un año de intentos sin la utilización de métodos anticonceptivos. Hoy se habla de subfertilidad no como la incapacidad total de procrear, sino como una capacidad disminuida de procrear que puede ser corregida por distintos tratamientos o intervenciones. Con respecto a la subfertilidad o infertilidad, las causas son un tercio el factor femenino, un tercio el factor masculino y un tercio compartidos entre los dos, la esterilidad sin causa aparente. Con lo que respecta al tracto genital masculino, la subfertilidad de origen masculino, pueden ser por causas pretesticulares, testiculares o posttesticulares. Nuestro trabajo se enfoca en el estudio de las causas posttesticulares, o sea, luego que el espermatozoide se ha producido perfectamente, no llega o lo hace en condiciones malas al tracto genital femenino y no logra fertilizar.
¿Y cuáles serían las causas de la infertilidad por inflamación?
Por inflamación, toda aquella inflamación que afecte al tracto genital masculino puede tener efectos nocivos sobre los espermatozoides. Por ejemplo, o sea, los espermatozoides son producidos en el testículo, maduran en el epidídimo y son almacenados en la ampula del epidídimo hasta el momento de la eyaculación. Durante la eyaculación, o sea, durante el coito, los espermatozoides van a ser expulsados desde la ampula y van a ir atravesando todo el tracto genital masculino hasta ser expulsados a través de la uretra. O sea, pasan por el vas deferens, se juntan con los fluidos que vienen de la próstata, de las vesículas seminales, de las glándulas de Cooper, la uretra, y son expulsados. Cualquier inflamación que afecte esos tramos del tracto genital masculino, llámese una prostatitis, una vesiculitis, una uretritis, pueden afectar los espermatozoides. ¿Por qué? Porque durante la inflamación se genera un microambiente prooxidante, hay especies reactivas de oxígeno que son capaces de dañar la membrana espermática del espermatozoide y se secretan numerosas sustancias como son las citocinas y quimiocinas, que son productos de la inflamación, que afectan directamente al espermatozoide pudiéndole causar la muerte por apoptosis o necrosis o generar daños en el ADN de la espermatozoide que hacen todos estos factores, el daño a la membrana, el daño al ADN, la inducción de muerte, va a hacer que los espermatozoides de esa persona, mucha proporción de ellos estén dañados o muertos y por lo tanto las tasas o la probabilidad de fertilidad, de fertilizar un ovocito una vez que está en el tracto genital femenino son mucho menores que las de un paciente sano.
¿Y qué es el síndrome poliendocrino autoinmune tipo 1, el APS1?
El síndrome poliendocrino autoinmune tipo 1 es una enfermedad monogénica. Se debe a una alteración genética en el gen de una proteína que se llama AIRE, que es el regulador autoinmune. Esta proteína lo que va a hacer es facilitar la selección negativa de los linfocitos en cada uno de nosotros. ¿Qué es la selección negativa? Resumiéndolo, haciéndolo corto, esa proteína asegura que todos nuestros linfocitos van a atacar agentes extraños, pero nunca van a atacar agentes propios o proteínas propias del organismo. Previene la autoinmunidad sistémica, por así decirlo. En el APS1, en el síndrome poliendocrino autoinmune 1, los pacientes tienen mutada esta proteína. Entonces, el sistema inmunológico no puede hacer la selección negativa que va a garantizar la autotolerancia hacia antígenos propios. Es decir, que nuestro sistema inmune va a ser capaz de reconocer todo lo que viene de afuera y nos daña, pero va a respetar todos los componentes propios del organismo. Como está mutada esta proteína, estas personas tienen una autoinmunidad sistémica. El cuadro clínico se presenta típicamente con una tríada, que es de una candidiasis mucocutánea crónica, de hipoparatiroidismo y de insuficiencia adrenal. Y también los pacientes pueden presentar diabetes mellitus, anemia perniciosa, síndrome de malabsorción, vitiligo, alopecia, distintas manifestaciones autoinmunes como consecuencia de esta mutación. Lo que se sabía desde hace mucho tiempo es que, aparte de todas estas manifestaciones autoinmunes de este síndrome autoinmune poliendocrino, los pacientes, tanto hombres como mujeres, cursan con infertilidad. En el caso de la mujer, la infertilidad se sabe que es por una falla ovárica, que existe una reacción autoinmune, así como los pacientes tienen reacciones autoinmunes contra muchos órganos, también en las mujeres se observa una falla ovárica, consecuencia de una reacción autoinmune contra el ovario. Pero en el caso del hombre, la mayoría de los pacientes con APS1 tienen el testículo perfectamente normal. No había evidencia de una respuesta autoinmune contra testículos. Sin embargo, siguen siendo estériles. Por más que se estudió un montón de tiempo, no se encontraba una respuesta autoinmune contra el testículo como responsable de esa autoinmunidad. Entonces, justamente en este trabajo, lo que demostramos fue de que existe una reacción autoinmune contra próstata, no obstante estar testículo normal, y que esta reacción autoinmune contra próstata es capaz de explicar esta infertilidad que presentan los pacientes hombres.
¿Y cómo la han logrado diagnosticar? ¿Cómo se diagnostica el APS1?
El APS1 se diagnostica clínicamente teniendo la tríada, dos de las manifestaciones de esta tríada clásica, que es la candidiasis mucocutánea crónica, el hipoparatiroidismo y la insuficiencia adrenal. No se diagnostica por la infertilidad. Se sabe que estos pacientes hombres van a cursar con infertilidad. Identificar que presentan este componente autoinmune contra antígenos prostáticos es lo que hemos desarrollado en este trabajo, que no es algo sencillo por la metodología que se empleó, pero que se está tratando de facilitarla para adaptarla o que esté disponible para la mayoría de los laboratorios bioquímicos de rutina.
¿Y un paciente que tenga APS1 puede llegar a ser padre?
Con los tratamientos adecuados puede llegar a ser padre, sí. Incluso hoy en día, gracias a las técnicas de reproducción asistida, se puede facilitar el lograr que sea padre a través de las distintas técnicas de reproducción asistida. No obstante, el impedimento de ser padre por vía natural, te digo que es de los problemas menores que tienen estos pacientes, porque la verdad, la enfermedad es muy devastante por todas las consecuencias autoinmunes, los fenómenos autoinmunes que presentan los pacientes.
Y aunque no tengamos próstata, ¿las mujeres podemos presentar APS1?
Sí, en realidad las mujeres tienen próstata. Eso es algo que hay que decirlo primero. Cuando la persona ni bien se gesta, en las primeras semanas se van desarrollando el factor determinante de testículos en el hombre, que hace que el testículo se forme, y en la mujer la sustancia antimulerina va a hacer que se vaya formando el ovario. Pero tiene la próstata originalmente lista para desarrollarse. Una cuestión hormonal hace que la mujer desarrolle el ovario y el útero y el hombre en los testículos y la próstata. Pero la mujer adulta tiene un vestigio de próstata que se la conoce como la glándula de Skene. Si la mujer es tratada con hormonas o tiene hiperandrogenismo, se suele desarrollar la próstata. Incluso hay un cuadro clínico que se llama el síndrome de dolor pélvico crónico en las mujeres, que no está totalmente claro hasta el momento, pero se sospecha que es una inflamación de este vestigio de próstata que es la glándula de Skene.
¿Cómo surgió la idea de ponerse a investigar en este campo? Y esta investigación la hicieron en tu laboratorio.
Nuestro laboratorio es pionero en el desarrollo de modelos de inflamación crónica de la próstata, de prostatitis autoinmune. Principalmente prostatitis autoinmune. A lo largo del tiempo también hemos empezado, hace ya bastantes años, estamos estudiando prostatitis crónicas causadas por patógenos urogenitales clásicos como Clamidia trachomatis y como Escherichia coli. Nosotros, en nuestro grupo, hace más de 30 años que viene trabajando en modelos animales, en ratas y en ratones, y también en pacientes con prostatitis crónica no bacteriana. Y bueno, a lo largo del tiempo, por los distintos resultados que fuimos teniendo, fuimos ligando la inflamación crónica de la próstata con la fertilidad masculina. Vimos que había una relación directa entre presentar una inflamación crónica en el tracto genital masculino, precisamente en la próstata, y una calidad seminal disminuida. O sea, vimos que si hay una inflamación crónica en el tracto genital masculino, aunque no toque el testículo, es capaz de alterar la calidad espermática de los pacientes. Y lo mismo vimos en los modelos animales, y bueno, los modelos animales nos permitieron avanzar en estudiar precisamente los mecanismos moleculares que están involucrados en la patología. Con respecto a este trabajo donde se identifica la transglutaminasa 4 como un autoantígeno prostático en el APS1, que sería el responsable de la infertilidad de estos pacientes, fue un trabajo en colaboración con un grupo escandinavo que está liderado por el doctor Ole Kampe, y el primer autor es Nils Landegren. Ellos se pusieron en contacto con nosotros hace muchos años porque fue muy, la verdad, muy gratificante y muy lindo, porque nos pidieron trabajar en conjunto y que los ayudáramos y que discutiéramos ideas. Y más allá del trabajo en conjunto, que fue muy lindo, lo gratificante fue que nos reconozcan como una autoridad, por así decirlo, en el tema a nivel mundial. Ellos son un grupo muy fuerte, y la verdad que trabajar con ellos fue un placer. Ellos pertenecen al Instituto Karolinska, a la Universidad Karolinska de Suecia, de Estocolmo, que es una entidad muy, muy reconocida a nivel mundial.
¿Y cómo descubrieron estos anticuerpos? ¿Qué técnicas usaron?
Las técnicas principalmente fueron de proteómica. Lo que se hace inicialmente fue tomar grupos grandes de estos pacientes con APS1, tanto hombres como mujeres, lo cual no es fácil porque la casuística no es tan elevada. Se reclutaron muestras de distintas partes del mundo, y lo que se hace es un ensayo de proteómica clásico con electroforesis bidimensional y después un ensayo de inmunoblot, haciendo el screening de los autoanticuerpos contra antígenos prostáticos presentes en las muestras de suero de estos pacientes. Lo que se hace en definitiva es inicialmente tomar una muestra de proteínas totales de la próstata humana normal, separarlas por electroforesis bidimensional, eso transferirlo a una membrana de nitrocelulosa, donde vamos a tener todas las proteínas de la próstata separadas de acuerdo a tamaño y punto isoeléctrico en una membrana que funciona como sustrato, y ahí arriba le tiramos las muestras de suero de los pacientes y buscamos IgG específica contra diferentes antígenos prostáticos. Se buscó en suero tanto de hombres como de mujeres, y al separarlos de los controles negativos, del ruido de fondo, del background, y al hacer luego el análisis diferencial entre lo que veíamos que había presente en el suero de los pacientes hombres y el suero de los pacientes mujeres, saltó que todos los hombres, no todos, pero la gran mayoría, una gran proporción, un 65% de los pacientes hombres presentaban en su suero anticuerpos IgG específica contra este antígeno que es transglutaminasa 4, que es una enzima que se produce principalmente, no, casi exclusivamente en la próstata, y que tiene funciones claves en la capacitación del espermatozoide y en la viscosidad del semen necesarios para que el espermatozoide llegue hasta donde está el óvulo en las trompas de Falopio y llegue capacitado y pueda fertilizar.
¿Y hay alguna predisposición genética para desarrollar los anticuerpos antitransglutaminasa 4?
Sí. Desarrollar autoanticuerpos es sinónimo de, no un sinónimo estricto, pero es autoinmunidad. Y la autoinmunidad la desarrolla quien puede y quien no quien quiere, sino quien puede, dice el dicho. O sea, para desarrollar autoinmunidad de cualquier tipo, uno tiene que tener una base genética. Sin una base genética no se desarrolla autoinmunidad. En el caso de APS1 es la mutación en este gen AIDE. Pero existen otras patologías autoinmunes donde podríamos presentar estos autoanticuerpos contra transglutaminasa 4. Y sí, el componente genético es crucial.
¿Y qué expectativas tienen a partir de este descubrimiento en relación al tratamiento de infertilidad masculina o de subinfertilidad, como decías antes?
¿Qué panorama abrió este descubrimiento? Primero, demostrar que autoinmunidad contra un antígeno que está solo en la próstata es capaz de condicionar la fertilidad masculina. Sabiendo esto, nosotros podemos, inicialmente, ni bien el paciente es diagnosticado, ver si tiene estos autoanticuerpos y efectuar la terapia correspondiente para tratar de modularlo, disminuirlo y así hace, o preservar la próstata y lograr que estos pacientes conserven su fertilidad. Porque lo que ocurre en estos pacientes es que están presentes estos autoanticuerpos y los autoanticuerpos más que patogénicos son reflejo de la autoinmunidad contra próstata, donde hay un componente autoinmune celular de linfocitos T que estaría destruyendo la glándula, porque la glándula de los pacientes y de los ratones homólogos, que son los aire knockout, se ve una destrucción por inflamación de la glándula que hace que termine desapareciendo este antígeno que es la transglutaminasa 4 y que en realidad es necesario para que el semen funcione bien y para que el espermatozoide esté capacitado. Entonces, diagnosticar tempranamente que el paciente tiene autoinmunidad contra transglutaminasa 4 permitiría instaurar un tratamiento más temprano para tratar de mitigar el daño en próstata y preservar de cierto modo la fertilidad de estos pacientes hombres.
Bien, ¿y cómo siguen la línea de investigación? ¿Hacia dónde van?
Lo ideal ahora es seguir estudiando, porque estos estudios se hicieron en paralelo en pacientes y en el modelo de animal de ratón, en ratones que también tienen mutado el gen aire, al igual que los pacientes, y que se comportan igual, pero sería bueno seguir indagando más los mecanismos moleculares patofisiológicos en pacientes y tratar de generar intervenciones terapéuticas en los animales para ver si funcionan y luego extrapolarlas al humano. Hacer investigación en autoinmunidad, uno avanza mucho, puede lograr un avance mucho en lo que son los mecanismos moleculares de la enfermedad, pero después encontrar tratamientos es un paso que se complica bastante, es bastante difícil. Pero bueno, una vez que uno conoce bien la patología, cuáles son los mecanismos moleculares implicados, de ahí en más puede empezar a tratar de intervenir, a generar terapias y esperar que funcione, lo cual es difícil, pero no imposible.
¿El ensayo va a estar disponible en el laboratorio clínico para poder hacer un buen diagnóstico de estos casos?
Esperemos que sí, en un futuro. Actualmente no está disponible porque para que el ensayo fuera muy sensible se utilizó la proteómica y después se confirmaba con un ensayo que usa radioligando. Se utiliza el antígeno que está unido, cuya uno de sus aminoácidos es una metionina que tiene un azufre radioactivo y lo hace mucho más sensible. Ese ensayo no está disponible para los laboratorios, pero estamos tratando de realizar una ELISA que sea más fácil y más sencillo, que tenga la sensibilidad y la especificidad adecuada para poder ponerlo a disposición de cualquier laboratorio bioquímico. Pero hasta el momento no está desarrollado, estamos trabajando en eso. Este trabajo confirma el rol de las inflamaciones de todo el tracto genital masculino, no solamente en el testículo, como deleterias sobre el potencial fértil masculino. Muchas veces en la clínica, la mayoría de los andrólogos o los especialistas en reproducción se focalizan solamente en el análisis del espermograma. Cuando la pareja consulta por infertilidad, de rutina le hacen el espermograma y buscan anticuerpos antiespermatozoides. Y si no los tienen, dice, es perfectamente normal. El espermograma por ahí está un poco alterado y no le dan mucha importancia o no saben por qué es, pero no buscan más allá en el hombre. Este trabajo confirma que la inflamación que está afectando la próstata, no el testículo, o sea, otro órgano del tracto genital masculino que no sea el testículo, te puede condicionar la fertilidad masculina. Y es algo que los especialistas en andrología, en fertilidad, los ginecólogos, tienen que tener en cuenta a la hora de analizar la pareja que consulta por infertilidad o subfertilidad. Buscar inflamación contra próstata, contra vesícula seminal, contra uretra, es importante. Hoy en día las inflamaciones del tracto genital dan cuenta de más del 15% de las causas de infertilidad. Entonces no es algo a despreciar y a no tener en cuenta a la hora de evaluar las causas de la subfertilidad en una pareja que consulta por este problema. No es solo el espermograma, hay buscar de inflamación debida a distintas causas. La autoinmunidad es por ahí la menos frecuente. Inflamación debida a infecciones. Existen infecciones crónicas como la Klebsiella, como el Proteus, como el Mycoplasma, como la Escherichia coli, y por ahí, si no las buscas bien, se te pasan y la persona sigue teniendo la inflamación crónica y el problema sigue estando y lo seguís tratando por otra cosa y no has dado en el clavo con lo que tiene.
Muchísimas gracias, doctor Rubén Motrich, por la participación hoy tan completa, tan exhaustivo el desarrollo de este tema hoy en el microscopio. Muchísimas gracias.
Dale, favor, gracias a vos. Hasta luego, chao, chao.
El microscopio es organizado por el Grupo de Trabajo de Traducciones y Nomenclatura Iberoamericana y el Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la IFCC.
vamos a la conga. Ay Dios, vamos que ya suena el bongo, las maracas suenan ya y ya repica el timbal. Mi negra vamos detrás porque ya la conga no vuelve más. Para Vigo me voy, mi negra dime adiós. Tampoco se notó callar, que estoy medio loco por bailar. Para Vigo me voy, me voy, me voy, mi negra dime adiós. Que la conga ya se va para nunca más volver a sonar. Para Vigo me voy.
Con mi sombrero
para Vigo me voy.
Con la tumbadora
para Vigo me voy.
Y con los franceses
para Vigo me voy.
Suenan las maracas
para Vigo me voy.
Y con mi pañuelo
para Vigo me voy.
El Guajiro Mirabal.
Para Vigo me voy.
Ay, con mi pañuelo.
Para Vigo me voy.
Y con la tambora.
Para Vigo me voy.
Para
Vigo me voy.
Que la conga ya se va para nunca más volver a sonar.
Para Vigo me voy.
¡Esa!
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Alberto Barrantes,
de Costa Rica.
Álvaro Justiniano Gross,
de Bolivia.
Ana Leticia Maselli,
de Guatemala.
Carmen Urrego,
de Colombia.
Cristina Cerveto,
de Uruguay.
Eduardo Aranda,
de Chile.
Graciela Velázquez,
de Paraguay.
Isabel Fierro,
de Ecuador.
José Francisco Valle,
de México.
Infobioquímica, fanpage de ciencia. Llegamos a más de 145.000 seguidores en Facebook. El microscopio.
El doctor Fernando Márquez García es licenciado en Ciencias Biológicas y doctor en Biología por la Universidad de León, España, además de especialista en bioquímica clínica. Actualmente trabaja de licenciado especialista en análisis clínicos y bioquímica clínica en la sección de genética molecular y farmacogenética del Servicio de Análisis Clínicos y Bioquímica Clínica del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, España. Es miembro de la Comisión de Acreditación de Laboratorios Clínicos de la Sociedad Española de Bioquímica Clínica y Patología Molecular. Hoy el doctor Fernando Márquez nos informa sobre los sistemas de gestión de la calidad implementados en los laboratorios clínicos españoles. Mapeo de la situación actual.
Muy bienvenido a El Microscopio, doctor Fernando Márquez García. Vamos a conversar con usted y nos va a compartir los resultados del mapeo de la situación actual que han realizado en los sistemas de gestión de la calidad implementados en los laboratorios clínicos españoles. ¿Cómo surgió la idea de realizar este estudio y cómo lo llevaron a cabo?
En la actualidad en España no se dispone de un registro nacional sobre el estado de implantación de sistemas de gestión de la calidad en los laboratorios clínicos, como sí que está disponible en otros países europeos de nuestro entorno. Sí que disponemos de la información del número de laboratorios acreditados bajo la norma ISO 15189, ya que esta información es pública y disponible por parte de la Entidad Nacional de Acreditación, ENAC, que es la encargada de llevar a cabo las acreditaciones en España. A partir de estos datos, se comprueba que el número de laboratorios clínicos acreditados en España es inferior al de otros países europeos, que superan las cifras de 100 laboratorios acreditados, como por ejemplo Francia, Alemania, Países Bajos, y en algunos de ellos, como en Francia, la acreditación es un requisito legislativo para que un laboratorio clínico pueda ejercer su actividad. En cambio, en España no se conoce el número de laboratorios clínicos que han implantado otros sistemas de gestión de la calidad, como puede ser el sistema de certificación bajo la ISO 9001, u otros sistemas internacionales como la Joint Commission International, JCI, o bien otros sistemas de carácter autonómico en España, como puede ser el de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, la AXA. Se conoce un dato de implantación de sistemas de gestión de la calidad en laboratorios clínicos españoles del año 2014, certificados por la norma ISO 9001. Pero este dato no está totalmente contrastado. Lo que sí se conoce es que en España los laboratorios que tienen implantados sistemas de gestión de la calidad optan mayoritariamente por certificación, por procesos de certificación. Así, partiendo de esta información, fundamentalmente ante la ausencia del registro de laboratorios que mencionamos anteriormente, desde la Comisión de Acreditación de Laboratorios Clínicos de la Sociedad Española de Bioquímica Clínica y Patología Molecular, desde la SEC, consideramos de interés conocer con la mayor exactitud posible el grado de implantación de los sistemas de gestión de la calidad en los laboratorios clínicos españoles. Además de ser una información de utilidad no solo para los profesionales de laboratorio, sino también para las autoridades encargadas de los procesos legislativos. Así, desde nuestra Comisión de Acreditación de Laboratorios Clínicos de la SEC, nos planteamos realizar un estudio inicial con el cual realizar una aproximación al grado de implantación de los diferentes sistemas de gestión de la calidad y así tratar de conocer mejor esta realidad en nuestro país. Para ello diseñamos una encuesta estructurada en la cual se realizaban preguntas relacionadas con la implantación de sistemas de gestión de la calidad. En ella preguntábamos si el laboratorio tenía implantado algún sistema de gestión de la calidad, si lo tenía implantado, cuál de ellos era, si la ISO 9001, la 15189 o bien otros sistemas como el JCI o el AXA. Y también nos interesaba conocer qué recorrido tenían estos laboratorios en estos procesos de implantación de sistemas de gestión de la calidad, preguntando desde qué año tenían implantado estos sistemas. También nos interesaba conocer los alcances de estos sistemas de gestión de la calidad, es decir, qué áreas o disciplinas dentro del laboratorio estaban certificadas o acreditadas. Aparte de esta información, también se solicitaba información de la persona que rellenaba la encuesta y del hospital del cual venía, aunque estos datos últimos eran totalmente anónimos y no aparecen en los resultados del estudio. Con este conjunto de preguntas pretendíamos obtener la información más completa posible en relación con la acreditación y certificación en España. Esta encuesta se distribuyó entre todos los profesionales del laboratorio clínico que participaron en el noveno Congreso Nacional del Laboratorio Clínico, celebrado entre los días 7 y 9 de octubre del año 2015 en Madrid. Este foro nos pareció apropiado para la realización de este estudio inicial, ya que a él acuden profesionales que provienen de las diferentes comunidades autónomas de España, permitiéndonos obtener una aproximación adecuada a la situación actual de los sistemas de gestión de la calidad implantados en nuestro país.
¿Y qué resultados con respecto a la implantación de sistemas de gestión de calidad en los laboratorios clínicos españoles han obtenido con la elaboración de esta encuesta?
Bien, una vez finalizado el congreso que mencionábamos anteriormente, en el cual se distribuyó esta encuesta, recopilamos todas las encuestas que se contestaron. La encuesta tuvo una buena aceptación de todos los profesionales que asistieron al congreso, recogiéndose un total de 202 encuestas. Antes de centrarnos en la recopilación de los datos obtenidos, descartamos algunas encuestas que no se ajustaban a las preguntas planteadas inicialmente en el estudio. Como era una encuesta planteada para conocer el grado de implantación de sistemas de gestión de la calidad en los laboratorios españoles, tuvimos que descartar 11 encuestas, que fueron respondidas por profesionales de laboratorio clínico proveniente de otros países, como por ejemplo Argentina o Portugal. Esta información la recogimos, pero no la incorporamos en el estudio. También eliminamos 26 encuestas que estaban duplicadas, por ser respondidas por dos o más profesionales de un mismo centro asistencial. De esta manera trabajamos con un total de 163 encuestas. Finalmente, toda la información recogida en las encuestas la corroboramos utilizando correo electrónico que nos facilitaron las personas que rellenaban la encuesta. Los datos obtenidos los agrupamos de diferentes maneras para tratar de obtener la mayor información posible de los mismos. Así, en primer lugar, clasificamos los laboratorios en base al sistema de gestión de la calidad que tenían implantado, obteniéndose un total de 100 laboratorios certificados bajo la norma ISO 9001, 33 acreditados bajo la ISO 15189, y también es importante considerar el dato de que 48 laboratorios no se disponía de ningún sistema de gestión de la calidad implantado en su trabajo diario. Además, 23 laboratorios tenían implantado otro sistema de gestión de la calidad, como podía ser el JCI o el AXA, de manera única o bien simplemente con las normas ISO 9001 y IO 15189. Por otro lado, estos datos globales también los dividimos en función de la comunidad autónoma en la que se encontraba el laboratorio. Así, las comunidades autónomas de Madrid y Cataluña presentaban un número elevado de laboratorios con sistemas de gestión de la calidad implantados, predominando la certificación por encima de la acreditación, y el número de laboratorios sin sistema de gestión de la calidad era reducido en comparación con otras comunidades autónomas. Mención aparte merece la comunidad autónoma de Aragón, en la cual la mayoría de los laboratorios clínicos presentaban sistemas de gestión de la calidad implantados, todos ellos bajo criterios de acreditación por la norma ISO 15189. Finalmente, agrupamos los datos en función de que el hospital fuese de titularidad pública o privada. Es de reseñar que todos los laboratorios privados encuestados presentaban algún sistema de gestión de la calidad implantado. Por contra, el 76% de los laboratorios públicos encuestados presentaban implantados estos sistemas de gestión. En el sector privado prevalecía la certificación sobre la acreditación de manera más clara que en el sector público. Una limitación importante a este estudio era que el número de laboratorios privados que rellenaron la encuesta fue bajo, por lo que los datos relativos a los mismos son necesarios confirmarlos incrementando el número de laboratorios. Con estos datos podemos concluir que los laboratorios clínicos españoles tienden a disponer de sistemas de gestión de la calidad implantados en su actividad asistencial, predominando los sistemas basados en certificación sobre los de acreditación. A pesar de ello, el número de laboratorios sin sistemas de gestión de la calidad implantados es aún importante en nuestro país.
¿Y se ha llevado a cabo la difusión de los datos obtenidos? ¿Qué medios se han empleado para ello?
Durante este año 2016, hemos tratado de presentar las conclusiones de nuestro trabajo en diferentes foros, utilizando varias vías para su difusión. Es importante realizar este tipo de estudios, pero más importante aún es darlos a conocer para que todos los profesionales del laboratorio clínico los conozcan y así, entre todos, podamos tender a una mejora de nuestra actividad asistencial. Los hemos difundido tanto mediante documentos en papel, así como mediante la presentación de los mismos en diferentes congresos de la especialidad, tanto en ámbito nacional como internacional. En primer lugar, se publicaron como un documento de la Comisión de Acreditación de Laboratorios Clínicos de la SEC. Este documento actualmente se encuentra disponible en la página web de la SEC para aquellos profesionales de laboratorio clínico que lo deseen consultar. Para ello es necesario, dentro de la página web de la SEC, acceder a la pestaña del Comité Científico, donde se encuentra el apartado Comisiones. Y una vez dentro de este apartado, acceder al de la Comisión de Acreditación de Laboratorios Clínicos. Y dentro del apartado de la comisión, en el capítulo Documentos, está disponible. Con la información de la encuesta también hemos elaborado dos comunicaciones a congresos. Una de ellas la presentamos entre los días 21 a 24 de septiembre de este año 2016 en el cuarto congreso europeo organizado por la Federación Europea de Medicina de Laboratorio en conjunto con la Asociación Europea de Médicos de Laboratorio, celebrado en la capital de Polonia, en Varsovia, congreso al cual tuve el placer de asistir en representación de la comisión de acreditación. También presentamos los datos obtenidos a través también de una comunicación en el 10º Congreso Nacional de Laboratorio Clínico, celebrado los días 19 al 21 de octubre de 2016 en la ciudad de Zaragoza, en España. Congreso al que también asistí con esta comunicación. Finalmente, con la información obtenida, también se ha elaborado un artículo científico, el cual se va a publicar en el próximo número de la revista Laboratorio Clínico, revista editada por las tres sociedades científicas españolas de Laboratorio Clínico.
Y partiendo de este estudio inicial, ¿pretender ampliarlo para profundizar en el conocimiento de la implantación de sistemas de gestión de la calidad?
La encuesta que hemos descrito se planteó como un estudio inicial, un estudio de partida. Debido al foro en el que fue distribuida, el número de laboratorios al que llegó se vio restringido por la necesidad de que los profesionales se desplazasen a Madrid al Congreso Nacional del año 2015. Así, somos conscientes que accedimos a un número bajo de laboratorios clínicos en relación al total de laboratorios clínicos españoles, siendo necesario desarrollar iniciativas para tratar de llegar a estos laboratorios no encuestados en este estudio inicial. Este punto se ha planteado como un objetivo importante de trabajo dentro de la Comisión de Acreditación de Laboratorios de la SEC. Así, durante los próximos meses de enero, febrero de 2017, va a estar disponible esta encuesta en la página web de la Sociedad Española de Bioquímica Clínica y Patología Molecular, de la SEC, a disposición de todos los profesionales del Laboratorio Clínico de España. Así, quiero aprovechar esta entrevista para animar a todos los especialistas de los laboratorios clínicos españoles a participar en esta encuesta, ya que cuanto mayor sea el número de laboratorios que puedan participar, mejor se reflejará la situación de la implantación de sistemas de gestión de la calidad en nuestro país. A largo plazo, también estamos estudiando otras posibilidades de distribución de la encuesta para así incrementar el número de laboratorios encuestados al máximo posible.
¿Y qué objetivos persiguen desde la Comisión de Acreditación a la cual perteneces con este tipo de estudios?
El conocer la situación real, actual, del grado de implantación de los sistemas de gestión de la calidad en los laboratorios clínicos españoles es un paso fundamental para desarrollar estrategias encaminadas a la implantación de estos sistemas o al establecimiento de estrategias de mejora en los mismos. Nuestros datos han demostrado que hay un porcentaje importante de laboratorios clínicos que no disponen de ningún sistema de gestión de la calidad implantado. Así, conociendo esta información, se plantea como un reto importante el tratar de disminuir este porcentaje hasta conseguir que todos los laboratorios clínicos españoles tengan un sistema de gestión de la calidad implantado. Por otro lado, en España, claramente, es mayor el número de laboratorios clínicos que optan por implantar sistemas basados en certificación en detrimento de los basados en acreditación. En el laboratorio clínico, disponer de una norma específica de acreditación, como es la ISO 15189, nos proporciona innumerables ventajas frente a los procesos de certificación. La acreditación bajo la norma ISO 15189 no solamente pone de manifiesto que disponemos de un sistema de gestión bien implantado, sino que proporciona un valor añadido a nuestro sistema de gestión de la calidad, avalando nuestra competencia técnica en cada uno de los procesos, tanto analíticos como extraanalíticos, que diariamente llevamos a cabo en nuestro laboratorio. De esta manera, un objetivo importante es el tratar de aumentar el número de laboratorios que implantan sistemas de gestión de la calidad basados en procesos de acreditación bajo la norma ISO 15189. Esto favorecería el desarrollo de entornos de trabajo homogéneos entre los diferentes laboratorios clínicos, favoreciendo la intercambiabilidad de resultados y, en definitiva, incrementando la calidad de la asistencia prestada a los pacientes. Finalmente, la Sociedad Española de Bioquímica Clínica y Patología Molecular, la SEC, ha establecido como una de sus prioridades la implantación de los procesos de acreditación en los laboratorios clínicos españoles, trasladando esta posición al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y así tratar de establecer la obligatoriedad de la acreditación en los laboratorios clínicos españoles. Así, tanto la SEC como la Comisión de Acreditación de Laboratorios Clínicos recomendamos la implantación de sistemas de gestión de la calidad basados en acreditación en los laboratorios clínicos.
Bien, muchísimas gracias, doctor Fernando Márquez García, por tu participación hoy en El Microscopio. Gracias y esperamos la segunda vuelta.
Igualmente, un saludo.
Estamos en El Microscopio, por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13,
hora Argentina,
hora 11:30 en Venezuela.
El Microscopio. El Microscopio.
El microscopio.
News.
La IFSC CPD se complace en anunciar el lanzamiento de la aplicación de la IFSC en ambas plataformas iOS y Android. La aplicación se puede descargar desde iTunes o Google Play gratis y es la última herramienta de comunicación para su uso por todos los miembros de la IFSC, miembros de las sociedades y otros profesionales de la medicina de laboratorio. La aplicación está disponible tanto para los teléfonos Android y Apple o tabletas y ofrece acceso directo a la página web de la IFSC, las últimas noticias de la IFSC, calendario IFSC de las próximas conferencias y otros eventos. El acceso a los módulos de A-Academy, capacidad para consultar las últimas ediciones del boletín informativo y periódico electrónico, incluso cuando no esté conectado. Todo en un solo lugar y se puede acceder con un solo clic. Busca la aplicación en App Store de Apple o Google Play a través de IFSC hoy. Una invitación a todos los representantes nacionales de la IFSC y a todos los miembros titulares y afiliados. Los invitamos a participar en el proyecto de colaboración y traducción de la IFSC destinado a facilitar el acceso a los recursos del conocimiento A-Academy a un mayor número de profesionales. ¿Qué es IFSC A-Academy? Es un recurso educativo abierto que contiene materiales de educación a distancia que fueron creados o revisados por los expertos de la IFSC para el entrenamiento y desarrollo profesional continuo de los miembros de las organizaciones integrantes de la IFSC. Los materiales educativos que allí se ofrecen están compuestos por unos 45 videos que suman más de 25 horas de duración. Esta enorme cantidad de conocimiento en las ciencias del laboratorio por el momento se encuentra disponible solo en idioma inglés. Para facilitar el acceso a estos conocimientos a un número mayor de profesionales, la IFSC ha iniciado un proyecto de traducción colaborativa al lenguaje español de estos videos. ¿Qué significa traducción colaborativa? Significa que un gran número de personas colaboran simultáneamente en la traducción de los videos en inglés al lenguaje español. A cada una de estas personas las llamamos colaboradores. Así, un pequeño aporte en la traducción del video, sumado a los aportes de los demás colaboradores, puede lograr la enorme tarea de traducir todos los contenidos educativos. Todo cuenta, hasta la traducción de una sola palabra es útil si sumamos los esfuerzos de muchos. ¿Cómo puedo colaborar? Para coordinar el trabajo colaborativo de la IFSC, utiliza una plataforma llamada Amara. Si hablas inglés y español, cualquiera sea tu lengua madre o segunda lengua, puedes ayudar. Todas las colaboraciones son importantes. No hay tareas pequeñas en un proyecto colaborativo. Simplemente ingresa en http://amara.org/es/teams/IFCC. Luego dirigite al link Registrarse para crear una cuenta en el sitio. También podés ingresar usando algunas de tus cuentas de Google, Facebook, LinkedIn, etc. Una vez registrado, podrás solicitar al administrador que te incorpore en el equipo de traducción como colaborador. Aquellos que solo hablan inglés también pueden ayudar realizando la transcripción del video, es decir, que pueden poner en un texto las palabras pronunciadas en inglés. Esto facilita la tarea posterior de los traductores. Si hablas inglés y español y además eres experto en alguno de los tópicos que tratan los videos traducidos, puedes ofrecer tu trabajo como revisor. Un revisor es aquel que conoce ambos idiomas fluidamente y por conocer también sobre el contenido del video, puede aprobar las traducciones propuestas por los colaboradores. Si quieres ser revisor, solo tienes que contactarte con la IFSC o con el administrador de la plataforma. ¿Todos pueden participar? Cualquier persona que hable inglés y español puede colaborar, porque finalmente habrá una revisión sobre las traducciones. No hay ayudas pequeñas, hasta una sola palabra cuenta. Necesitamos ser muchos colaborando, así que si querés promocionar esta iniciativa entre tus contactos o dentro de tus instituciones profesionales, nos va a ser de gran ayuda. Gracias por tu colaboración. Gracias por hacer que el conocimiento de IFSC A-Academy esté al alcance de cada vez más profesionales. El 18 de noviembre de 2016 se llevó a cabo la quinta reunión del Comité de Emergencia para el Virus Zika, convocada por la directora general de la Organización Mundial de la Salud, de acuerdo con el Reglamento Sanitario Internacional, RSI 2005, en relación con la microcefalia, otros trastornos neurológicos y el virus Zika, y la Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional, declarada por la Organización Mundial de la Salud, ha llevado al mundo a una respuesta urgente y coordinada, proporcionando el entendimiento de la infección por el virus Zika. En este sentido, la investigación ha demostrado la relación entre la infección por el virus Zika y la microcefalia. El virus Zika y sus consecuencias asociadas sigue siendo un problema de salud pública y significativo y permanente que requiere una acción intensa, pero ya no representa una emergencia de salud pública de importancia internacional. Ahora se requiere un mecanismo técnico sólido a lo largo para gestionar la respuesta global. Los aspectos de esta enfermedad aún no entendidos podrán alcanzarse mediante la investigación sostenida. El Comité de Emergencia recomienda que esto se extienda a un programa sostenido de trabajo con recursos dedicados para hacer frente a la naturaleza a largo plazo de la enfermedad y sus consecuencias asociadas. Sobre la base de este consejo, la directora general declaró el fin de la emergencia de salud pública de importancia internacional. Las recomendaciones temporales de las reuniones anteriores del comité serán incorporadas en el mecanismo de respuesta a largo plazo. El Rincón Iberoamericano de la web de la IFSC está dedicado, como su nombre sugiere, a facilitar información en su propia lengua a los países latinos de América y a los países de la península ibérica en Europa. En el Rincón Iberoamericano se publicarán traducciones de los documentos de la IFSC, documentos de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica, Colabiocli, y documentos preparados por el Grupo de Trabajo sobre Terminología y Nomenclatura en Lengua Española de la IFSC. También se publicará información procedente de los miembros de la IFSC que sean de interés para el resto de los usuarios, trabajos originales, revisiones, artículos de opinión y mucho más. La página web www.ifcc.org/ria, dirigida por la doctora María del Carmen Pasquel Carrera, permite acceder a libros y revistas electrónicas. Cabe destacar, entre ellas, a la revista electrónica Diagnóstico in vitro, una revista de ciencias de laboratorio clínico, auspiciada por la Federación Internacional de Química Clínica. Diagnóstico in vitro pretende ser un nexo de unión entre los países latinoamericanos, Portugal y España, que contribuye a difundir temas científicos a través de Internet, facilitando el conocimiento de publicaciones y temas de interés común a las ciencias de laboratorio clínico. Para acceder a la revista, debe ingresar al sitio www.ifcc.org/div.
Estamos en el microscopio, por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13,
hora Argentina,
hora 9 para Baja California y Tijuana, México.
El microscopio.
El microscopio.
El
microscopio.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos malaria. Tras observar que la malaria sigue siendo una grave amenaza en la región de las Américas que ha resurgido, donde se han debilitado los esfuerzos contra la enfermedad, los ministros de Salud de las Américas adoptaron el 29 de septiembre del año pasado un nuevo plan para la eliminación de la malaria en los próximos 4 años que insta a intensificar la lucha contra esta enfermedad. Los países solicitaron a la directora de la OPS que brinde la cooperación técnica necesaria, coordine las iniciativas de alcance regional y ayude a movilizar recursos para los programas nacionales y transfronterizos dirigidos a la malaria. En la región de las Américas, 21 países notificaron 389.390 casos confirmados de malaria y 87 defunciones en 2014, una disminución de 79% en relación con la línea de base del año 2000.
El microscopio.
Bacterias nocivas. Hay una nueva preocupación sobre el tabaco de mascar. Esos productos pueden contener varias especies de bacterias potencialmente nocivas. Dos tipos en particular, Bacillus licheniformis y B. pomilus, pueden provocar inflamación de los pulmones e infecciones oportunistas. Las infecciones oportunistas son las que ocurren con más frecuencia y son más graves en personas con sistemas inmunitarios debilitados. Chagas, la trampa para el insecto vector de la enfermedad de Chagas, desarrollada en Paraguay, atrae a las vinchucas a través de feromonas sexuales escondidas en cajas de cartón y las deja atrapadas en una sustancia pegajosa, tal y como funcionan otras trampas para insectos como las cucarachas. Pero los nuevos dispositivos presentan una innovación crucial. En las trampas hay un sensor que por medio de un haz de luz detecta la presencia del insecto y transmite una señal en tiempo real a un servidor ubicado en Asunción. Esto lo explicó el Centro para el Desarrollo de la Investigación Científica de Paraguay.
El microscopio. El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Stella Raimondo de Uruguay. Fernando Ruiz Cerdá de Chile. Rodolfo Aquino Cáceres de El Salvador. Patrocinio Chuecas de España. Beatriz Varela de Uruguay. Oswaldo Ruiz Narváez de Costa Rica. Rosa Isabel Sierra Amor de México. Milagros de la Rosa de República Dominicana. En nuestra web infobioquímica.org y reciba nuestro newsletter con los programas de radio, el microscopio y las mejores noticias de la semana.
El microscopio. Agenda en el microscopio. Congreso Internacional sobre Calidad en Medicina de Laboratorio, Helsinki, Finlandia, 9 y 10 de febrero de 2017. Cartometría avanzada, aplicaciones en inmunología, Saint-Étienne, Francia, del 6 al 10 de marzo. 22º Congreso de la Asociación Europea de Farmacéuticos de Hospital, CANS, Francia, del 22 al 24 de marzo de 2017. 4ª Conferencia de la Federación Europea de Medicina de Laboratorio sobre Fase Preanalítica, Ámsterdam, Países Bajos, 24 y 25 de marzo. Postítulo en Gestión de Calidad para Laboratorios Clínicos, Toxicológicos, Forenses y Servicios de Sangre. 1 de abril del 2017. Abiertas las inscripciones. Educación continua en Chile. IFCC, EFLM, Euromed Lab 2017, Atenas, Grecia, del 11 al 15 de junio de 2017. Euromed Lab, Atenas 2017, reunión satélite sobre gestión de errores en recién nacidos, desde el diagnóstico al tratamiento. Atenas, Grecia, 10 y 11 de junio. Euromed Lab, Atenas 2017, reunión satélite sobre enfermedad metabólica ósea, el rol del laboratorio clínico, Atenas, Grecia,
10 de junio. Euromed Lab, Atenas 2017. Reunión satélite sobre diabetes. Atenas, Grecia, 15 y 16 de junio 2017. 23º Congreso Colabiopli 2017 y 11º Congreso Uruguayo de Bioquímica Clínica, del 17 al 22 de septiembre de 2017, Punta del Este, Uruguay. 23º IFCC World Lab 2017, Durban, Sudáfrica, del 22 al 25 de octubre de 2017. 24ª IFCC World Lab 2020, Seúl, Seúl, Corea del Sur, del 24 al 28 de mayo de 2020.
El Microscopio. Un programa para informar, conocer, debatir problemas y encontrar soluciones. Un programa auspiciado por la IFCC.
Thank you.
En el programa de hoy escuchamos al doctor Fernando Márquez García, miembro de la Comisión de Acreditación de Laboratorios Clínicos de la Sociedad Española de Bioquímica Clínica y Patología Molecular. Al doctor Rubén Darío Motrich, Universidad Nacional de Córdoba, prosecretario de la Sociedad Argentina de Inmunología.
Esto fue El Microscopio. Un programa de radio dedicado
exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio. Todos los miércoles en infobioquímica.org.